Y esta música viene bárbaro para recibir a Lucrecia Retta en este arranque de espacio de su participación en todo ese aire. Lucre, qué bueno que estés acá, bienvenida.
Gracias, gracias a ustedes por convocarme, y tengo que confesar que estar frente a dos titanes de la radio no es fácil para una novata.
No, pero suena bien tu voz, le da el matiz que necesitamos acá, que no había, ¿viste?
Ajá, bueno, me alegro.
Y obvio que fue una columna muy pensada también, acerca desde qué lugar abordar lo que tenés ganas de abordar. Que cómo no superponer, sino complementar lo que se viene tratando acá en el programa, ¿no?
Claro.
Y así, en principio, el primer nombre que aparece, porque esto está en construcción también, es El Decir en la Mira.
El Decir en la Mira. Allá por febrero, principio de marzo, sí, cuando me llamaron, yo dije, bueno, ¿de qué quieren? ¿De literatura? ¿Qué necesitan? ¿Análisis del discurso? ¿Semiología? Y acá los muchachos dijeron, análisis del discurso. Y entonces yo empecé a pensar, ¿desde dónde? Para un programa radial, no estoy acostumbrada a esto de no tener a la audiencia. Mi audiencia siempre fueron los estudiantes, entonces pensar para una audiencia como es la de Antena Libre me generaba cierto escozor. Pero bueno, más allá de eso, había que pensar un título, porque todas sus columnas, todos los invitados del programa de ustedes tienen...
No todos, pero ¿no bueno, todos? Casi todos.
Ah, bueno, pero hay algunos que tienen títulos muy copados. Y entonces yo empecé a pensarlo hasta con mi nieto. Y un día caminando le digo, ya sé, El Decir en la Mira. Y después digo, esto en la mira tiene cierto grado de violencia, o cierto grado de pongo y apunto, y no hay nada más lejos que esa intención. Sí es poner el decir en la mira desde este miramos el decir, fíjense cómo cambia,
claro,
el pacto, ¿no? Miramos el decir o un miremos el decir. Todas estas construcciones, que son construcciones sintácticas y elecciones léxicas, le ponen una impronta distinta al mensaje.
Claro.
Sí, tal vez también puede tener el sentido de poner en la mira, poner la lupa en algún punto en especial, ¿no?, del discurso.
Perfecto, ¿no? También pensé, no en la lupa, mirá qué bueno. Yo pensé en el telescopio, que no era violencia. Uh-huh. Bueno, entonces dejamos ahí. ¿Les gusta el decir en la mira?
Sí, bueno, sí.
Bueno, queda votado por unanimidad acá entre nosotros tres, desde esta construcción colectiva que pretendo sea la columna, el decir en la mira.
Hay un aspecto de desarrollo de esta columna que es las elecciones léxicas. ¿Qué son las elecciones léxicas?
Bien.
Que, las utilizamos constantemente, sí, pero está bueno ponerlas en la mira, justamente.
Sí. Bueno, ¿de dónde parten las elecciones léxicas? Y bueno, son estas palabras que nosotros elegimos, a veces consciente y a veces inconscientemente, para construir, ¿puedo decir el mensaje, el enunciado? ¿Qué suena más claro?
Uh-huh.
Lo que decimos.
Sí.
Entonces, ¿qué es el decir vinculado a las elecciones léxicas? Cuando yo hablo del decir, lo contrario sería lo dicho. Si nosotros ponemos en la mira lo dicho, solo ponemos, analizamos, pensamos el mensaje, desvinculado de toda su situación comunicativa.
Claro.
¿Qué es esto entonces? El decir implica pensar lo que se dice, lo dicho, pero también pensar quiénes están involucrados en ese decir. ¿Desde qué lugar yo enuncio o construyo un mensaje? Yo, Lucrecia Retta, ¿desde qué lugar estoy diciendo lo que puedo decir? Desde una trayectoria académica, desde una trayectoria de vida, en un programa, en una universidad pública, en un programa que tiene como objetivo con estridencia, sin provocar estrés. Entonces esto, ¿no? Todo lo que rodea al mensaje, que es re importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros solo nos concentramos en el titular, nos olvidamos quién enuncia ese titular. Es decir, quién eligió las palabras para construir el titular, el enunciado, la frase. Entonces, la idea sería pensar no solo en las elecciones léxicas, pero es el tema del programa,
sí,
de hoy, Pichi, me parece bárbaro que lo hayas traído, sino también en todo esto, cómo se construye una situación comunicativa.
Bien. Todo lo que interviene en una situación de comunicación.
Justamente, todo lo que interviene y que podemos pensar, ¿no?
Claro.
Para hoy, ¿qué les parece si pensamos en una noticia de prensa? ¿Qué quiere decir? Ya es una, es este, como recortar. La noticia de prensa es una, un hecho noticiable que alguien creyó que podía ser convertido en noticia. Uh-huh. Y que además apareció en la prensa. ¿En qué prensa? Para hoy pensamos en la prensa escrita. Entonces vamos a poner el foco en una noticia que apareció en la prensa, pero para aparecer en la prensa fue primero pensada por una empresa, porque ¿qué son los medios masivos de comunicación social sino empresas? No quiero decir porque queda feo, pero si alguien lo quiere escuchar,
sí.
La noción de empresa es alguien que pone en la mira el negocio. Entonces, ¿cómo construyo yo el titular en la noticia para vender más el motivo de mi negocio?
Sin afectar a los intereses de la misma empresa, que tiene que ver con intereses publicitarios, ¿no?
Justamente. Y a veces, siempre, ¿no? Jamás la empresa se va a dañar, ¿no? Se va a damnificar. La empresa va a intentar vender. ¿Y a quién le va a intentar vender? A quien es su público cautivo. Pero desde este lugar también podemos decir cómo construyen la agenda estas empresas. ¿Y en qué nos vamos a centrar hoy entonces? En un caso que viene a cuento de las preocupaciones vinculadas a los derechos humanos, que viene a cuento de cómo las empresas mediáticas trabajan la construcción de un titular para venderle venderle o noticiar a su público cautivo.
Claro, que pensaba que el tema no sería ilícito pensar que una empresa gane, porque bueno, estamos en este sistema capitalista y hasta que no inventemos otro son las reglas del juego. Pero lo que está en el medio son las vidas.
Las vidas y la construcción de la realidad social. Porque
claro.
¿Quién lee? ¿Quieren que vayamos a la noticia para
sí,
explicarlo?
Vamos, dale.
Elegí el caso de Elías Garay. ¿Quieren contar ustedes quién fue Elías Garay?
Joven mapuche. Joven mapuche que hace 3 años atrás, en 2021, creo que fue por esta época de 2021, estaba ahí en la comunidad Quenquentreu, en inmediaciones de Cuesta del Ternero, cerca de la ciudad de Bolsón, defendiendo el territorio, ¿no? En esta lucha de territorio de las comunidades originarias, en Río Negro, bueno, una de las creo que la única provincia del país que todavía no ha puesto en funcionamiento la ley 26.160 de relevamiento territorial, y bueno, por ahí vienen todas las estos desalojos que se están llevando adelante, ¿no? Para evitar el desalojo se encontraba Elías Garay ahí y fue uno de los chicos violentados. El otro por suerte quedó con vida, que lo acompañaba a él, pero Elías, de 29 años, terminó muerto en un hecho que hace muy poco se acaba de aclarar, y están condenados sus asesinos.
Y su compañero Gonzalo Cabrera se salvó por las operaciones que tuvo, pero recibió 3 disparos.
También recibió disparos, y bueno, fue el testimonio justamente de Gonzalo que pudo hacer posible el juicio, ¿no? Y la condena.
Bien, es decir, un sobreviviente de la comunidad mapuche, o en esta participación de la defensa de los territorios ancestrales, logra encontrar justicia para la muerte de un joven, Elías Garay. Ahora, veamos cómo apareció en 2 medios.
Bien.
La noticia, el titular de esta noticia. Empezamos con Clarín.
Dale.
Clarín dice como titular: el violencia en el sur, difunden las últimas fotos de Elías Garay, el joven hallado muerto en la toma mapuche de Cuesta del Ternero. Después vamos a ir a ver las elecciones léxicas. Escuchamos ahora el de página 12. Asesinaron a Elías Garay, un joven mapuche que luchaba pacíficamente para recuperar su tierra ancestral. Fíjense qué pasa con esto. Si yo no estoy consciente de la importancia de ver el decir, si no tengo una herramienta teórico-metodológica o un entrenamiento en pensar en cómo se construyen los enunciados, si yo leo Clarín, estoy convencida que la violencia en el sur fue producto de una toma mapuche y que el joven fue hallado muerto. Y entonces de ahí se derivarían otras cosas que las vamos a ver luego, cómo apareció hasta en las redes. Ahora, si yo leo página 12, encuentro otro verbo. No fue hallado muerto, fue asesinado. ¿Y quién fue asesinado? No Elías Garay, solamente el nombre y el apellido, sino un joven mapuche. ¿Y qué hacía este joven mapuche? Según página 12, luchaba pacíficamente. Según Clarín, ¿qué hacía este muerto hallado? Estaba en una toma mapuche. La Cuesta del Ternero aparece como lugar de la muerte para Clarín, y lo de la comunidad Kenkentreu, que fue lo que anunció acá mi colega, aparece en el interior de la noticia de página 12. ¿Qué vemos con esto? Las elecciones léxicas de Clarín ponen el foco en la violencia en el sur del país, porque esto lo, claro, es la capital. Allá en el sur hay violencia. ¿Y quién causa esa violencia? Y los mapuches, que están en una toma. ¿Y qué hacen? Y bueno, en esa toma un joven apareció muerto. Yo leo esto, no sé nada de la situación comunicativa, no tengo cómo contrastar esta noticia con otra. Veo siempre el mismo noticiero y creo en esto, porque la realidad que construye el medio no es vista como una construcción discursiva, sino como lo real, es la noticia, y la noticia es real, porque está construida desde una aserción, se llama, ¿no? Desde una modalidad veredictiva. Nadie construye una noticia para que alguien que la lea no lo crea. Va, lo hace para, desde la modalidad veredictiva. ¿Estás leyendo esto? Créetelo, loco. Claro. Esto pasó.
Incluso ir a la noticia se usa como para confirmar algo, ¿no? Vas a la justamente noticia, y si lo dice ahí, porque es así, ¿no?
Justamente. Entonces, eso confirma Clarín. Por el contrario, yo no leo La Izquierda Diario porque nos vamos de tiempo, pero página 12, que estaría un medio entre Clarín, La Izquierda Diario, desde la posición ética, puedo decir ideológica, puedo decir política, página 12 construye otra cosa. Este joven mapuche fue asesinado. ¿Y quién es? Es Elías Garay. ¿Y qué estaba haciendo? Luchaba pacíficamente. ¿Para qué? Para recuperar sus tierras ancestrales. Es decir, se pone hincapié en la acción ejecutada por el joven, que era pacífica, era para recuperar, ¿qué? La tierra de sus ancestros. ¿Y qué es la tierra de sus ancestros? La tierra que siempre le perteneció.
Claro. La importancia ahí del contexto también de la noticia, ¿no? Porque cuando la descolgás del contexto real también corre el riesgo de ser mal interpretada, porque la lee.
Claro, quien lee la noticia suelta, ¿sí?, sin este contexto, sin saber que la noticia de prensa siempre tiene, se llama un lugar de ocurrencia desde la lingüística, pero no importa, un lugar donde aparece. Es un lugar donde aparece la noticia de prensa, tiene todo esto que decíamos hoy, toda una situación comunicativa detrás, todo un contexto, ¿sí? Un contexto que da, como que da fuerza a esa modalidad veredictiva.
Y también calculo que tiene que ver qué se pone primero y qué se pone después, sobre todo si es una noticia escrita en el diario, que vos la lees o a través de internet o en el diario en papel, lo que pones primero es lo que va a tener más fuerza, ¿no? Muchas veces uno ve las noticias regionales ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, del corte en el puente, donde termina siendo noticia que el puente está cortado y el tránsito está cortado, pero no las verdaderas causas del reclamo, ¿no?
Bueno, eso no tiene que ver con las elecciones léxicas, sino con lo que se llama la sintaxis, cómo se arma. Es un esquema sintáctico estratégico, así lo dice el análisis crítico del discurso, es un esquema sintáctico estratégico que pone en foco lo que el medio quiere poner. Yo digo el medio porque yo no puedo hablar de que los compañeros periodistas lo hacen adrede. Ellos no hay una intención. Bueno, en algunos sí, y no voy a poner nombres. Acá hay un compañero de radio que pasó por esta facultad, no de esta radio, de otra radio, que dan ganas de agarrarlo y sacudirlo para ver qué le pusieron en la cabeza. Estamos al aire, perdona.
Vos sabés que...
Bueno, recordamos que Lucrecia ha sido profe de acá de la carrera de Comunicación Social también.
Me fui un poco buscando algunas informaciones que... porque me interesa el meternos un toque en lo local también, ¿no?
Sí.
El medio Todo Noticias, Todo Roca Noticias, a mí me viene llamando mucho la atención el trabajo de elección de palabras que vienen haciendo. Por ejemplo, hace unos días una noticia dice... imputaron a los hippies que usurparon la estación de trenes de Roca.
Ahí tenés todo, todo, todo.
Ese es el título de un medio de comunicación.
Eso es, fíjate, ahí está la construcción discursiva que genera una recepción en quien lo lee, en quien lo escucha, porque además hay otro peligro, bueno, los peligros, no voy a hablar de los peligros, hay que hablar del desarrollo de herramientas que nos permitan leer críticamente. El dispositivo móvil, iba a decir una mala palabra,
sí.
el celular, ¿qué pasa con el celular? En el bolsillo, lo agarramos y leemos ese titular y ya vemos al hippie que usurpó, hasta lo vemos vestido, porque se construye toda una realidad a partir de esa construcción discursiva que desde el celular hago así rápido, porque las pasamos rápido, encima no veo quién emite, cuál es el contexto de emisión. ¿Querés leerlo otra vez? Porque además
sí.
El hippie que usurpó que había...
Imputaron a los hippies que usurparon la estación de tren de General Roca. Y la bajada es el Ministerio Público Fiscal, formuló hoy cargos a 8 personas como coautoras del delito de usurpación, según los artículos 181 del Código Penal.
Habría que ver cómo el Ministerio Público Fiscal transmitió la noticia. Seguro que esa locución tan adversa de usurparon, hippies en plural, yo te lo he dicho en singular, hippies, sí. 8 que luego fueron imputados, todo esto es una construcción de quien emite, no del Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal baja lo que nosotros podríamos decir una noticia, un comunicado, y después cada medio lo reformula según a quien quiere inculpar. Estamos hablando nada más y nada menos que de la biblioteca
De arte y cultura popular de la estación, ¿no?
De la estación.
Y estoy buscando otro titular de este medio porque me viene llamando la atención periódicamente, pero bueno, no lo estoy encontrando en este momento. Hombre intentó matar a su pareja delante de sus hijos en Roca. El Bin Laden roquense se puso a hablar por teléfono mientras le cargaba gas a un cliente. Está hablando de un trabajador de una estación de servicio, ¿no? El Bin Laden roquense, así lo califica.
Bueno,
medio.
Hay una jugada para poner títulos que llamen la atención, evidentemente, también.
Claro.
Sí, pero eso de llamar la atención hay que tener cuidado, porque somos comunicadores sociales. No sé si este sujeto lo será o se considerará. Capaz que le parece que está, en vez de escribiendo noticias de prensa, está escribiendo cuentos de ficción para una revista universitaria. Señor, fíjense en qué contexto está publicando.
Harto de la inseguridad, Chacarero limpió a un ladrón de cebolla.
Claro. Sí, no. Está bien, está usando la función poética. Es perfecto que use la función poética, pero fíjense qué contexto.
Qué palabras, ¿no?
Claro. En qué contexto se utiliza la palabra limpiar, ¿no? Por eso está equivocado este señor.
Bueno, nada, el análisis del discurso que nos propone Lucrecia, hoy comenzamos por el caso de Elías Garay, el tratamiento mediático de estos dos medios bien referentes y bien diferenciados en la manera de abordar y de elegir.
Sí, y después esto que yo les decía, el peligro del dispositivo móvil y el peligro de las redes sociales. Yo no me quiero meter en campañas políticas, en cómo se usa el discurso para convencer a un público o a unos ciudadanos de una nación libre, cómo se utiliza el discurso a través de las redes sociales para impulsar un voto, cómo, y ahora sí lo puedo decir, cómo la derecha a nivel internacional está siendo denunciada por los analistas del discurso, que son Bandy, Ferclo, Wodak, en su momento, bueno, y otros más, pero no importa, cómo están viendo que la derecha está tomando posición a nivel global a través del uso del discurso. Es decir, cómo construyen discursivamente, cómo se utilizan las redes, los medios de comunicación social para convencer a quien escucha, lee o ve en el dispositivo acerca de, por ejemplo, a quién tiene que votar.
¿Cómo van construyendo un clima? Nosotros tuvimos acá a Irina Hauser, autora del libro Presa o Muerta, y de lo que concluye ese libro es cómo se contribuyó desde los medios y de toda una organización a construir un clima violento que permite que a un flaco se le ocurra que, bueno, que él puede ser el portavoz de esa... o el emergente de ese malestar y decidir gatillar un arma.
Sí. Sí, tal cual. Sí, pero por eso yo digo, lo mío es desde una herramienta teórico-metodológica que abreva en las ciencias sociales, que se puede llamar una transdisciplina, que es el análisis crítico del discurso, que permite, más allá del sentido común, porque si uno tiene una formación ideológica, o una formación ética, o una formación universitaria, excepto quien está escribiendo esos titulares que acaba de leer el colega Ricardo Peinado, quien tiene esa, está como pertrechado para vivir en un mundo, pertrechado es otra vez, bueno, no importa, está pertrechado para vivir en un mundo donde el discurso se utiliza como medio de dominación. También el discurso puede ser medio de resistencia, y yo creo que de esto se trata también la columna.
Bueno, hay un montón para encontrar, ¿no? Pero acabo de encontrar otro. Pichoncitos malandras quisieron robar un almacén y los corrieron con una palita de plástico.
Este señor está recontento con lo que hace.
¿Es del mismo diario?
Del mismo medio.
Sí. Bueno, ahí estamos.
Debe estar regodeando, ¿viste lo que puse?
Pero sí, sí, se ponen contentos porque es un logro lingüístico. Claro. Piensan en el logro lingüístico, en lo dicho, y no piensan en el decir. Es decir, están solamente felices de lo que se les ocurrió. Señores, vayan a escribir literatura. No son eso un lugar para regodearse en las condiciones del uso del lenguaje.
Primera entrega entonces de esta nueva columna de Lucrecia Retta. Te agradecemos que te hayas acercado a la radio y te esperamos cada jueves aquí.
Bueno.
Gracias, Lucre, por acercarte y ayudarnos a pensar el discurso.
Gracias a ustedes.